Muy bien, de estar aquí con ustedes. Si tienen una Biblia, vayan a Marcos y encuentren el capítulo 5. Y estamos en un estudio en el año de San Marcos del Evangelio. Vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy empieza parte 3 del mensaje de las series. Y entonces ahora en unas par de semanas vamos a desglosar alguno de los capítulos de algunas series. Vamos a hacer un camino por el capítulo 5, entonces abran sus Biblias y encuentren el capítulo. Y como acabamos de escuchar, hemos tenido una gran semana como Pascua y Born Wild, y quiero solamente muy rápidamente celebrar con todos ustedes. Quiero saber que en la tuvimos 221 bautizos espontáneos. Entonces, pues mi favorita interacción que tuve es que ustedes deben recordar que si vinieron a las 7:30 de la mañana, alguien estaba viendo en casa y entonces ustedes les dije que vengan aquí en persona. Había una niña vino a las 9:30 y se bautizó. Eso fue muy, muy bueno. Y tuvimos miles de personas viniendo. Tuvimos en la anterior semana en Born Weekend. Y esas, la mayor parte, fueron online. Porque cada uno de ellos fueron diferentes. Y escuché de muchas personas que iban a querer venir el viernes, pero no pudieron venir. Entonces vinieron el domingo, porque era el servicio que tenían que venir. Porque lo que hablaron en ese caballo particularmente, lo escuché una y otra vez, una y otra vez. Tuvimos 20,000 personas y 7,000 personas virtuales y muchos voluntarios. Y quiero agradecerles porque la cultura de nuestra iglesia ahora no ha sido más en misión y en visión que lo que estamos ahora. Porque por semanas le hemos preguntado que capaz ya se enfermaron. No vengan a una hora primaria, limpien el camino, no vengan a una hora primaria. Y quiero solamente reconocer que algunos hicieron eso y quiero agradecerles por eso, y lo hicieron a su propia inconveniencia, porque algunas de ustedes no pudieron entrar al parqueadero, no pudieron ingresar al auditorio. El viernes de noche estuve en Born Wild, el sábado de noche tuvimos aquí en este edificio casi 4,000 personas, y a veces este cuarto solamente llena 2,600. Y otras personas estaban sentándose en otras partes del edificio. Y este es mi email favorito, que fue un email. Yo pensé que iban a estar enojados, pero fue un buen email. Y entonces me dijeron, estuvimos queriendo ir, fuimos en una hora no primaria, pero no pudimos ir al auditorio, no pudimos entrar al parqueadero. Entonces manejamos en un vecindario y vimos online desde nuestro carro, y estuvimos en llanto porque todas personas vinieron a la iglesia. Y quiero agradecerles a ustedes por su disposición para venir, y Dios se movió en muchas formas. Y hoy vamos a revisar el verso 21 de 43 de San Marcos, el capítulo 5. El título de mi mensaje es Cuando Dios te tiene en espera. Y entonces, curiosamente, ¿alguna vez ustedes han estado en espera? ¿Alguna vez ustedes llamaron a servicio al cliente y entonces sobre un problema que era urgente para ustedes, pero no es urgente para nadie más? Y entonces ellos son como, quiero hablar con una persona real, pero en lugar de ustedes, la automática voz que suena condescendiente, como, su llamada es muy importante para ustedes. No, no es. De hecho, si fuese, no estuviese escuchando este jazz de canciones, de las canciones de Adele, cuestionando mis decisiones de vida. Ninguna de nosotros nos gusta. Y yo creo que la primera razón es porque nos sentimos estancados, como no vistos, y no podemos movernos. Todos tenemos un to-do list, un calendario, una persona con la que hablar. Lo menos que quiero es estar sentada aquí en esta silla, empezando a alguien que atienda mi requerimiento. Es una cosa sentir eso con un proveedor de cable, y es otra cosa enteramente diferente cuando sentimos que Dios nos tiene en espera. Y alguna vez han estado en una etapa, o tal vez están ahora, cuando ustedes y oran con lo que ustedes piensan que es una respuesta, pero ¿por qué Dios no va a responder esto? Y ustedes lloran y tal vez se siente como que inicialmente Él contestó y ustedes estaban con esperanza solamente para sentir que estaban en espera y ustedes no saben por qué. Es la pregunta que los discípulos preguntarían a Jesús semanas atrás, que cuando ellos estaban en Jesús y se encontraron en el medio de una tormenta. Que por cierto, que Jesús los puso ahí porque Jesús pudiese haber salido del bote. Pero Él está tomando una siesta. Y ellos son como que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te importa? Y yo me pregunto si ustedes han dicho esas palabras a Dios en alguna etapa. Dios, ¿tú te preocupas? Marcos está escribiendo a través de uno de los cristianos de una iglesia viviendo en Roma, y ellos están en una etapa de persecución por un líder Nero. Y entonces ellos generalmente van a pedir a Dios igual las mismas preguntas. ¿Por qué estamos en espera? ¿Te importa? En el libro de Common Prayer es esta penetrante frase que es una oración y que dice lo siguiente: danos que nosotros sigamos el ejemplo de la paciencia de Jesús. Y no creo que podemos pensar algún servicio en esperar sobre Dios y también hablar sobre su paciencia, porque esas dos cosas parecen que están juntas y algunas veces podemos confundirnos si es que Dios no se preocupa o es paciente. ¿Alguna vez han notado que en nuestra serie de Marcos Jesús parece estar en su propia línea de tiempo? Él tiene su propio horario. ¿Ustedes tienen amigos así? Ellos tienen su propio tiempo. Y ese es Jesús. Y lo que quiero que noten es que Él está siempre moviéndose, nunca en el apuro. Él siempre intencional, pero nunca en el apuro. Y nosotros podemos malinterpretar su paciencia como siendo lento o estar tarde o que no está consciente de eso. Es lo que Pablo está hablando aquí. En 13:9, el Señor no está lento en mantener sus promesas, como algunos dicen. Pero en lugar de eso, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y ahí, Él introduce esa idea de que tal vez nosotros estamos una perspectiva limitada. Y somos limitados seres humanos y que tenemos una percepción limitada de tiempo. Y God es soberano, limitado, fuera de tiempo. Lo que nosotros interpretamos como la falta de preocupación de Dios sobre una preocupación de nuestra vida, que es bien importante para nosotros cuando estamos en dolor y estamos en ansiedad, todo lo que podemos ver. Y hay una diferencia que no siempre es fácil de detectar entre la paciencia de Dios cuando Dios está trabajando, cuando nosotros hemos estado en dificultades o Él ha estado tarde. Vemos demostrado en el pasaje que ahora vamos a hacer, y le voy a dar una idea de lo que vamos a ver. Y lo que Marcos hace en estas dos veces, lo hace 9 veces en este evangelio. Él va a una historia, nos da unos detalles, se pone una pausa, espera, y luego va a otra historia. Y luego va de regreso a la otra historia. Ahora, ¿él podría estar, tenía problemas para estar enfocado? ¿O es un historiador genio? Marcos hace eso intencionalmente porque él pone juntas estas historias para enseñarnos algo sobre el corazón de Jesús. Ahora, recuerden que Jesús y sus discípulos solamente han estado en el otro lado del lago, en el de los gentiles. Jesús, por la primera vez en su ministerio, está tomando su reino a través de el lago de Galilea y va y tiene una interacción con una persona que tiene 2,000 demonios y luego va al bote y luego regresa. Y entonces ellos le preguntan que va a estar ahí. Jesús, no deberíamos estar aquí más, pero no sabemos por qué tuviste que ir al lago por el otro. Y luego van al otro lado Y en el verso 21, inmediatamente, tan rápido como llegan ahí, Jesús es confrontado por dos más personas adicionales que no pudieron estar más diferentes de sí mismo. Y entonces estaban tan desesperadas. Y Jesús va a mover poderosamente y a diferentes velocidades. Y nos dice algo sobre el corazón de Dios. Lo que quiero que vean es que Jesús está moviéndose intencionalmente, rápido, pero a su propio ritmo. Él no puede ser apurado por nadie. Él tiene su propia línea de tiempo porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y miren aquí en el versículo 21. Y dice, cuando Jesús cruzó para el otro lado del lago, hemos visto esto que estaba alrededor de las ciudades. Uno de los líderes de la sinagoga, llamado Jairo, vino y cuando lo vio, cuando vino a Jesús, él se cayó a sus pies, se derrumbó hacia sus pies. Y le dijo a él, mi pequeña hija está muriendo. Por favor, ven y pon tu mano sobre ella. Yo quiero que ustedes vayan a sobresaltar esta frase. Le dice que ponga sus manos en ella. Aquí está por qué. Entonces, para que ella esté sanada y pueda vivir. Entonces, Jairo está diciendo, bueno, esto puede ser una posibilidad. Él les dice, Jesús, si tú vienes, ella va a estar sana. Y entonces, la razón por la que vamos a ver esto, la no creencia de las personas. En algún par de semanas vamos a ver que Jesús puede hacer algunos milagros por las personas no creen. Y vamos a ver alguno de ese cinicismo aquí. Y lo que quiero recalcar aquí es que Jairo cree. Y entonces si notan en el versículo 21, no hay una resistencia de Jesús. Jesús fue con eso. Entonces quiero que sepan de Jairo, que es un líder de la sinagoga. Y al principio Jesús iba a enseñar a las sinagogas, y entonces las sinagogas eran las iglesias de reunión de ese día. Jairo es como un pastor local y encuentra en una situación desesperada. Y Marcos nos dice por qué. Él tiene una pequeña niña que está muriendo. Entonces quiero recalcar esto, que cada vez que Jesús va en algún lado, las personas en dolor están atraídas hacia él. El dolor es no discrimina. Él viene por todas partes, independientemente de quién eres, cuántas habilidades tienes, tus circunstancias de vida. El dolor viene a todos. Y podemos ver aquí que el hombre con los demonios también estaba en dolor. Diferentes demonios, el mismo. Y tiene una pequeña niña que va a encontrar que tiene 12 años y ella está muriendo. Y el lenguaje que Jairo utiliza aquí implica que ella va a morir, Jesús, si tú no vienes. Y nada revela qué vulnerable tú y yo somos hasta que la amenaza de que alguien, que amamos, es tomado de nosotros. Y lo que estamos diciendo aquí es que Jairo está fuera de control. Estamos viviendo en un mundo donde queremos controlar cosas y venimos a realizar que nosotros tenemos poco control de lo que hacemos, que control es una ilusión. No tenemos ningún control de lo que está pasando en otro lado del mundo, no podemos controlar lo que está pasando en el mercado o en los órganos que tú tienes en tu cuerpo. Control es una ilusión y ahora tenemos como perspectivas de eso y él no tiene nada de control, no puede hacer nada de eso, mi pequeña niña está muriendo. La otra cosa que quiero saber sobre Jairo, que desde que él es un líder religioso, él es parte del grupo que estaba tratando de sacar hechizos y entonces estaban presionando a Jairo para oposicionarse a Jesús. Y entonces él probablemente está viendo todos los mensajes de los líderes. Esto es el grupo de enemigos de Jesús. Lo que quiero que noten aquí que es él es parte del grupo que está tratando de sacar a Jesús, pero él cae derrumbado hacia Jesús. Él es el que si es que yo voy a Jesús, esto me va a costar. Él va a costar su reputación, su carrera, sus relaciones, pero él no le importa. Él necesita un milagro. Él es como, bueno, estoy al fin de mí, Jesús, si es que algo es algo cierto de lo que dicen de ti, solamente tú me puedes ayudar, eso es lo que él dice. Y Jesús no necesita ningún convencimiento, no más información, dime un poco más sobre eso. Y Jesús es como, bueno, vamos. A la anterior semana yo estaba poniéndome en la posición de Jairo y yo estaba diciendo, si esto fuese yo estuviese con mucha esperanza y aliviado. Y también estuviese ansioso. ¿Saben de lo que estoy hablando? Como que yo he estado viendo aquí por respuestas. Si es que algo es real sobre Jesús, yo sé que Él es un sanador y yo estoy esperando. Y entonces, y posiblemente le estoy escribiendo a mi esposa, mira, ya tengo a Jesús, estamos en nuestro. Entonces, todo debería estar bien si es que no estamos en el tráfico. Y luego, en el siguiente verso, ellos se quedan atascados en un tráfico. Literalmente. Jesús está interrumpiendo y él se queda en espera. Miren en el versículo 25 que una mujer ha estado sufriendo por hemorragia durante 12 años. Esa es la cantidad de años que la hija de Jairo tiene. Y esta mujer ha estado sufriendo por 12 años de una hemorragia. Ella ha estado bajo el cuidado de los doctores, pero nada ha funcionado. Ella va. Si alguna vez ustedes han ido al doctor y entonces le ponen medicinas, les dejan en espera, si se ha sentido así. Es todo lo que tenía. No tenía su cuenta de ahorros. Ella no tiene nada más. Y entonces, en lugar de quedarse mejor, ella se pone peor. Ahora, ella tiene una hemorragia, un sangrado, y acorde con. Eso lo hubiese hecho ceremonialmente no limpia debido a esa hemorragia. Eso es lo que significa que ella debería estar alejada de las personas, no puede tocar a ninguna persona, no le pueden tocar a ella porque la consideran no limpia. Lo que quiero que vean aquí es la significancia de su sufrimiento, y el sufrimiento no solamente viene por el dolor, sino también por lo que ella está pasando. Y también la aislación emocional. Ella no puede ver amigos, familia, no puede tener comodidad. Tal vez vive en la ciudad, en los alrededores. Y es muy interesante que ahora ella está en el medio de una multitud. Ella pone a sí misma en riesgo. Así es como está de desesperada. Y ella está totalmente desesperada y su situación está mal. Ella está sufriendo por 12 años. Pero cuando está mal, no parece que su vida esté en peligro. No está en una cama muriendo. La pequeña niña está. Y no quiero minimizar el dolor de esta mujer. Si solamente hubiésemos tomar estos dos problemas al lado y priorizarlos, ¿quién debería estar aceleradamente en la línea de frente? Debería ser la pequeña niña, la pequeña situación de la pequeña niña, que no ha estado en dolor por mucho tiempo, tiene más presión porque ella está muriendo. Y entonces, mientras esta mujer ha estado sufriendo por muchos años, pero no está al punto de muerte. Entonces, no creo que podemos ponerlo en contra de esta mujer. Esta mujer no tenía ningún conocimiento de dónde Jesús estaba yendo. Entonces, no podemos sostener eso en contra de ella. Lo único que ella sabía es que es de un hombre llamado Jesús, que él ha sacado demonios, que ha calmado tormentas, y si es que todo algo de eso es cierto, tal vez pueda hacer eso por mí. Y lo que quiero decir a alguien que ustedes han encontrado en una situación similar, en lo que ustedes la anterior semana vieron que había un caballo en el cuarto, entonces voy a venir la siguiente semana y no sé lo que creo, pero he tenido algunas referencias de iglesias y ahora soy cínico sobre algunas cosas y no sé algunas cosas, pero si es que hay algo puedo experimentar eso, si es que es algo cierto. Puede haber alguna sanación para mí, puedo ser libre y quiero que ustedes sepan que sí pueden. Eso es todo lo que toma, es un poco de fe, desesperanza, y miren lo que Jesús puede hacer. Y en el verso 26, cuando ella escuchó sobre Jesús, ella vino detrás en la multitud. Yo solo pienso que eso es divertido. Piensen en eso por un momento, en una multitud, y si es que no han estado en un estadio de Lucas Oil, donde hay muchas personas, y es un gran espacio, donde están hombro a hombro con muchas personas. Eso es lo que estamos hablando aquí, que Jesús está también tratando de atravesar la multitud. Y entonces ella viene atrás de Jesús. Ella viene atrás y está haciendo alguna ninja, una cosa de ninjas, pero si es que alguna vez van a ir a sobre alguien, van a presentarse ustedes mismas, pero ella está atrás siguiéndolo a él. Debe haber una razón de por qué. Lo que pasó después es más raro. Ella toca su túnica. Ella aproxima a él y toca su túnica. Y entonces ella toca su ropa. Ella es lo que estaba pensando. Si es que solamente toco sus ropas, yo voy a estar sanada. Y quiero que ustedes sepan que Jairo está diciendo, si ustedes pueden venir a salvar a mi hija, entonces puede salvarla de la muerte. Ella está diciendo, si es que él me tocara a mí, si yo lo pudiese tocar a él, yo sería sanada. Y entonces inmediatamente su sangrado para. Y entonces fue liberada de su sufrimiento. Ahora, ¿por qué ella está diciendo, si es que solamente pudiese alcanzarlo y tocarlo, solamente pudiese tocar el borde de sus ropas? Tal vez ella recordó una palabra profética de Malaquías, que cuando Dios viene, habrá sanación en sus alas. Entonces Jesús no tenía alas. Lo que está hablando en Hebreos es los bordes de su ropa. Pero es tal vez interesante que básicamente lo que está diciendo es que va a haber sanación en los bordes. Y ella recuerda eso. Y tal vez si es que nadie me detecta, yo puedo caminar atrás de él y no quiero hacer el Mesías. No, no limpió. Y funcionó. Y Marcos es inmediatamente su palabra favorita. Ella fue liberada. Ella fue sanada. Ahora, revisen esto. En el capítulo 30, Jesús se dio cuenta de que el poder se había salido de él. Esa es la primera vez que la palabra griega, dynamis, viene para poder. Significa en nuestro idioma dinamita. Ese es el tipo de poder que estamos hablando, que muestra el poder inmenso que Jesús tenía, porque es Dios en la carne. Y su humanidad. Y lo que significa eso es que como era Dios en la carne, Jesús es poderoso, suficientemente poderoso para sanar. Sanar incluso cuando él estaba consciente de que estaba sanando. Eso es genial. Pero luego, él también es totalmente humano, que no tenía ojos detrás de su espalda para ver quién lo tocó. Y entonces él no se dio cuenta que él sanó a alguien hasta que sucedió. Y si es que imagínese que Jesús está haciendo todo eso, tengo que limpiar. Bueno, déjenme ver alguna, déjenme hacer. Él ni siquiera supo, pero lo que él supo que el poder salió de su cuerpo. Y ella fue la benefactora de eso. Lo que quiero que vean en todo esto es que Jesús no solamente está haciendo trucos, y cada vez que Jesús hace algo es por una razón y es para reflejar el Evangelio. Jesús perdió poder aquí para que ella pudiese ganarlo. Jesús dio su vida para que tú y yo la podamos encontrar. Él estuvo dispuesto a ser abandonado por Dios para que nosotros seamos aceptados por Dios. Es todo una sombra del Evangelio. El versículo 30. Él se da gira a la multitud y pregunta, ¿quién tocó mi ropa? Los discípulos son como, Jesús, ¿quién no te ha tocado? Estamos en una multitud de personas. Cuando estuviesen en un concierto, todas las personas tocaron. Eso es lo que ellos están diciendo. Pero Jesús mira alrededor y dice, ¿quién fue? Luego la mujer vino y se derrumbó a sus pies, la segunda vez que se menciona esto, como Jairo. Y entonces le dijo toda la verdad. ¿Por qué creen que dijo? ¿Qué creen que Jesús estaba buscando? Lo que me refiero es que él está en un apuro, la pequeña niña va a morir y tiene que llegar a ir, están tratando de atravesar la multitud y luego el poder sale y ustedes piensan que Jesús va a parar y va a decir, algún poder va a venir, algún día va a ser sanado y dice, de nada, pero él no hace eso. Él se para y dice, yo quiero saber, ¿por qué? ¿Porque él quiere meterlo en problemas? Ella pudo haber pensado eso porque ceremonialmente no está limpia, de que va a estar en problemas, pero la razón por la que Jesús se detuvo, y eso es muy importante, es porque Jesús no estaba solamente sanando cuerpos, pero redimiendo corazones. Y lo que quiero que noten en esta historia aquí es que los dos, esta mujer y la pequeña niña, incluso cuando Jesús interviene, sus cuerpos van a liberarse de enfermedad. Y ya no están enfermas, pero sus almas están queriendo por Jesús. No solamente quiero sanar su corazón, quiero liberarte. Entonces yo no quiero solamente curar un cuerpo, quiero cambiar su corazón. Entonces quiero saber quién fue. Y entonces la encuentra y ella dice, sí, fui yo. Y entonces se detiene a escuchar su historia. Ella le dice toda la verdad. No solamente parte de la verdad. No la verdad endulzada, no de lo apropiado socialmente para darle. No, ella no lo giró, ella solamente se lo dijo directamente. Y eso me dice dos cosas. Una cosa, que había algo de Jesús. Fue muy bienvenido que ella le iba a decir algo tan personal. Otra cosa que me dice es que esto no fue una conversación de 30 segundos. Ella se está tomando su tiempo para decirle toda la verdad. Esto fue como un 30 minutos, 40 minutos conversación. Y mantengan en mente que Jairo está ahí. Y en el versículo 34 le dice, hija, que esta es la única vez que Jesús le dice a otra mujer en su ministerio como hija. Tu fe te ha salvado. Anda en paz. Y estás libre de tu sufrimiento. Y Jesús solo se toma todo el tiempo que necesita para escuchar a esta mujer y decirle que solamente puede decir. Como que fuese esta, la única persona en este planeta. Piensen en este momento. Jairo está viviendo en todo el momento en pausa. Y está... ¿Ustedes se imaginarían cuál fuese su lenguaje corporal? Si fuesen él, yo estaría como que enviando una vibra. Yo estaba aquí primero. Mi hija es muy, muy seria. Muy, lo siento, Lady, pero lamento que tú estés pasando por esto, pero Jesús, tenemos que irnos. Esto no parece muy urgente. Yo te haya sido limpiada. ¿Por qué te estás tomando el tiempo de escuchar toda su historia? Por favor, ¿puedes llamarla mañana? Esta mujer tiene una condición seria y ella tiene toda la atención de Jesús en lugar de esta pequeña niña que tiene una condición de muerte. Entonces, pausen ahí. ¿Ustedes creen que es porque Jesús no le importa? No. ¿Ustedes creen que es porque Jesús no está consciente de eso? Jesús está pendiente de eso. Pero Jesús está moviéndose en su tiempo. Él es Señor de señores, Rey de reyes, y Él está en control. Digamos que nosotros estamos en la sala de emergencia y la niña viene y la mujer viene. ¿Quién va a tener prioridad? Si es que ustedes van a, ustedes serían, si es que ustedes prioritarían a la mujer, ustedes van a ser penalizados. Es lo que nos está comunicando el estrés de Jairo. Y él es la que, tranquilízate, Jairo. Él dice, yo tengo una hija también y ella está enfrente de mí. Y entonces, ¿alguna vez ustedes han sentido así? Como generalmente ustedes han visto el poder de Jesús trabajar en el poder de vidas, y ustedes lo han visto en las personas, en otras personas, y ustedes han sido heridas y a estar preocupadas por eso. Tal vez hay una familia, una amiga que le invitan a la iglesia y ustedes no pueden decir no, y ustedes no saben si creen sobre Dios y ustedes están felices por ellos. Pero yo no veo a Dios trabajar en mi vida. Yo no sé por qué oro. ¿Dónde está Dios en mi vida? Y ustedes miran alrededor y ven a personas experimentando estas cosas y ustedes quieren estar felices por ellos, pero al mismo tiempo ustedes están en su propio dolor y dicen que hay de mí. Ustedes tal vez tienen un amigo en la infancia que ustedes han pensado en su matrimonio y entonces aquí están en sus mira, 20 y ustedes están felices por ellos, pero ustedes no han tenido una cita en 6 meses. Y entonces dicen, Dios me has olvidado, o tienen a otra pareja de amigos que en sus primeros años de embarazo, cada semana ellos están emocionados porque ellos están quedando embarazados y ustedes han experimentado 3 pérdidas. Y ustedes preguntan, Dios, ¿te importa? Algunos de ustedes, para algunas personas el cáncer viene claro, limpio, y el suyo ustedes han venido con más fuerte. Y hemos orado las mismas oraciones, ¿por qué no me estás respondiendo? Y lo que quiero traer, no hay una solución para eso, no quiero que ustedes lo empujen. Nosotros hacemos bien cuando decimos, Dios va a cerrar una ventana. Si cierra una puerta, él va a abrir una ventana. No ayuda. Lo que muy gentilmente quiero decirles es que el trabajo de Dios en la vida de otra persona no significa que está sobreviviendo su vida. Tal vez se sienta como eso, pero lo que quiero saber es que él no está limitado en las maneras en que nosotros somos. Su tiempo tal vez pruebe su confianza y su paciencia. Sí, me encanta esta frase que dice, Dios es muy bueno para no ser amable, y él es muy sabio para hacer errores. Y aquí está la conclusión. Cuando nosotros no podemos rastrear su mano, nosotros podemos confiar su corazón y algunas etapas de su vida que ustedes no pueden rastrear su mano, pero pueden confiar. Algunas razones que la podemos hacer es porque nosotros somos seres humanos y que tenemos, él es un Dios infinito y que nosotros pasamos el tiempo, pero no sabemos el tiempo de Dios. Él es soberano, él está en control y nosotros no. Y esa es una perspectiva que no tenemos. Entonces van a haber etapas donde Dios, pensamos que Dios no está trabajando. No se hace más fácil, pero ahora puedo decir que he crecido con mucha credibilidad, que ahora soy mitad de centenario viejo, y en algunas etapas de mi vida yo no podía rastrear la mano de Dios. Era muy, muy doloroso, pero luego con un poco de perspectiva, es en 2020 cuando Dios estaba trabajando. Y él estaba orquestando cosas que yo nunca pude ver. La temperatura se aumentó para que él me pueda moldear. Y yo he estado en eso cada vez. Y cuando veo atrás, y estoy muy agradecido sobre eso, pero no me gustó. Y puedo ver atrás con un agradecimiento y decir, 2024, 2025. Yo estaba en pausa y ahora ya veo por qué él estaba en pausa. Habacuc es en un libro de la Biblia. Es un profeta. Él está confundido. Tal vez ustedes han estado ahí antes. Y él está esperando a Dios para venir y que se explique a sí mismo, y ustedes han estado ahí tal vez, y entonces está quejándose a Dios, y la razón de su queja es esta: Dios no es justo, hay muchas injusticias en el mundo y en mi vida. Y entonces ahora lo que Habacuc dice en el capítulo 2, yo voy a ver y voy a estar en mi posición y voy a esperar para ver lo que Dios dice, y él va a responder mi queja. No dijo oración. Algunas veces nosotros confundimos. Y luego el Señor me dijo, escribe mi respuesta planamente en las mesas o puedan llevar el mensaje correcto a otros. Esta visión es por un tiempo futuro y describe el final. Y parece lento en venir. Espera pacientemente, porque seguramente va a suceder. No será retrasado. Y entonces ustedes están como, ya está atrasado. Y Dios dice, no, no con mi tiempo. Él dice, Jesús, la justicia va a venir, pero en mi tiempo, no en tu tiempo. Y entonces esos versículos, lo que está diciendo ahora es una declaración que quiero decirles a ustedes. Que cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo, yo me voy a poner en una posición para escucharlo. Confiar en que Él va a responder. Y esperar que incluso, cuando incluso no tiene sentido. Y alguna es un área en su vida donde ustedes necesitan declarar eso. Es una declaración. Es justamente eso. Es algo que ustedes declaran. Incluso cuando ustedes no lo sienten. Es algo que ustedes declaran antes de que ustedes lo crean. Es algo que ustedes mantienen cuando ustedes no pueden rastrear su mano. Ustedes confían en su corazón. Entonces, como Jesús está teniendo esta larga conversación con esta mujer, la cosa que Jairo teme más pasa. Entonces miren en el capítulo 35. Cuando Jesús estaba hablando, algunas personas vinieron a la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron en unas palabras aplastantes, tu hija está muerta. Ellos dijeron, ¿por qué molestar al maestro más? No sé acerca de ustedes, pero esa pregunta suena pasiva-agresiva. Como Jairo, como tu hija está muerta, entonces Jesús esperó mucho tiempo, no vamos a molestarle más, porque claramente esta mujer significó más para él. Jesús se distrajo, él sobrevió lo que importaba más. Y entonces en el versículo 36, me encanta cómo San Marcos explica esto. No le dijeron a él, le dijeron sobre él. Jesús le dijo a él. Jesús le está respondiendo a ellos y le dice, no tengas miedo, solo cree. Entonces, en otras palabras, Jesús está viendo a Jairo y le dice, tú puedes escuchar allá esos comentarios. Hey Jairo, no les des tu corazón a ellos, escucha mis palabras. Eso sería alguna de las cosas que llevarse en este mensaje. Estamos en un mundo en el que todo el mundo está hablando de cosas. Mucho, mucho ruido. Todas las opiniones de otras personas tienen su perspectiva, su comentario, y a veces no es verdad o de ayuda. Y algunas veces nosotros damos ese corazón y estamos sobreviviendo las palabras de nuestro Salvador. Entonces le dice a Jairo, no estés viendo. Ella parece muerta, pero yo no he terminado. Escucha, parece que estoy tarde, pero yo voy a estar justo a tiempo. Y parece que no tiene esperanza para ti, pero solamente estoy empezando. Y entonces tú pones tu entendimiento del tiempo de Jesús, del tiempo de Jesús, ustedes siempre van a tener dificultad a sentir amados por Jesús, porque van a decir, Dios, es lo que debería ser, esto es lo que debería ser. Y entonces Dios dice, no, yo tengo un mejor entendimiento de que no. Y entonces Él calma la tormenta, es compatible. Ustedes son tan amados, incluso cuando se siente que están en una espera. Mi abuela sabía decir, bueno, él puede estar muy temprano, pero nunca es tarde. Entonces el versículo 37 dice, no dejo que nadie que lo siga, porque no le creyeron. Vamos a ver esto en algunas par de semanas. Las personas que no creían limitaban el poder de Jesús. Entonces decía, no, ustedes no pueden venir. Pedro, Santiago y Jaime. Ustedes pueden venir conmigo. Y entonces vinieron a la casa del líder de la sinagoga. Y entonces vio la conmoción y les vieron llorando. Entonces Jesús, lo que dice Jesús es después. Pero no dicen que esto es altamente inaceptable. Pero sí, piensen en esto por una cosa. Entren a una casa. Ustedes no dirían lo que Jesús dijo cuando están entrando. Él va ahí y entonces él dice, ¿por qué la conmoción? Entonces ellos le dicen, no sé si es que tú escuchaste a Jesús, pero la mujer está, la niña está muerta. Y entonces ahí parece que Jesús nos dice las las motivaciones combinadas de las personas que estaban ahí. Jesús no le dejó a todas las personas ir con él. Nosotros necesitamos controlar las voces que afectan nuestro corazón en un mundo en el que todo el mundo tiene una opinión que decir. Todo el mundo, cállese, pero no Jesús. Y Jesús está disciplinando a sus discípulos. Y ese es un momento de enseñanza para él. Y podemos saltarnos al libro de Actos. Y lo está disciplinando. Entonces Jesús utiliza la metáfora de que está dormida. Pero él dice que está en un estado de dormir. Y entonces hay un muy limitado velo que él dice, resurrecta de la muerte. Y le dice, despierta la pequeña niña, mismo poder. Entonces él le dice, luego de que le puso a todos afuera, él le tuvo al padre y a la madre y fueron donde la niña estaba y la tuvo por la mano y le dijo a la niña, Talita Kum, que significa pequeña niña, despierta. Y entonces la niña despertó, ella tenía 12 años y caminó. Y entonces le dijo a todos que no dijera a nadie. Marcos es el único que explica de Talita Kum, es la forma femenina de Talita, que significa corderito, pequeña niña. Surge, levántate. Y que era, levántate significa salir de la resurrección. Y entonces, si es que fuese eso, hubiese invitado a todo el mundo para que lo vea. Pero en lugar de eso, le dice, no digan a nadie sobre eso. Esta pequeña niña que va a crecer es una pequeña señal de la resurrección, de lo que Jesús nos da a nosotros. Y una vez más, él está dispuesto a tocar a alguien que está muerto o que está no limpio y las resucita de la muerte. Y tal vez la niña hubiese estado muy famosa porque cuando se levantó la niña, denle un poco de goldfish, denle un poco de comida y para que empezó a caminar. Y por cierto, no le digan a nadie. Si es que yo soy Jairo, yo voy a decir Jesús, lo voy a decir a todo el mundo. Y cuando todas las semanas yo voy a hablar de esto. ¿Por qué Jesús diría que no hablen de eso? Aquí es porque él está demorando el tiempo. Sus enemigos lo querían muerto y él están buscando sacarlo y él necesita más tiempo antes de que eso pase. Ese es el texto. ¿Y qué es lo que nos enseña el texto? Hay algunas cosas que pueden ser aplicadas para ustedes, para lo que ustedes necesiten. El toque sanador de Jesús es para todos. Jairo es rico, la mujer es excluida y pobre. Jairo es un líder, es un conocido, la mujer es anónima. No importa lo que ustedes hayan hecho, él puede tocarte, sanarte, darte una nueva vida. Dios necesita una fe desesperada. Parte de las razones de por qué tal vez Dios está en espera en tu vida es porque Él está esperando que tú remuevas las cosas que te está limitando de Él. Ahí está la segunda cosa. Jesús te ofrece esto a ti en sus términos y en tu tiempo. Él no es un ejemplo. Él es mucho más que eso. Él es totalmente Dios, totalmente hombre. Y para darte una nueva identidad y un nuevo futuro. Y Dios no ve tu pecado, Él ve su Hijo. Cuando tú quieres que Jesús venga a ti en tus términos, para venir, para que concuerde contigo, Jesús va a ser alguien que tú admiras, pero no alguien a quien tú te rendirías. Y lo que Jesús busca es rendición. Y hay mucha esperanza en esta espera. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que quiero que noten en este texto es que la mujer y Jairo están desesperados, experimentando dolor, experimentando desorientación. Porque la mujer ha estado sangrando por 12 años. Dios, ¿dónde estás? Jesús, es como, tenemos que ir donde mi hija, ¿dónde estás prestando atención a esta mujer? Y los dos están frustrados y los dos fueron sanados y los dos fueron traídos. Solo no en su tiempo, en ninguno de ellos. Eso es lo que venimos a este espacio donde Dios, la espera no es, tu silencio no es tu ausencia. Y capaz, cuando no lo veo, no significa que tú no estás haciendo. Y voy a escoger, confiar en tu corazón cuando no puedo arrastrar tu mano. Este es otro. Tu fe no necesita ser perfecta, no perfecta. Jesús, Jairo vino directo, la mujer vino indirectamente. Diferentes aproximaciones, igual resultados. Es no sobre la fuerza de tu fe, sino el objetivo de tu fe. Tu interrupción podría ser el milagro de alguien es. Entonces, para un cambio que hizo en la mujer, Jesús siempre es algo. Y va a usar el retraso en tu vida para hacer el milagro de otra persona. Jesús no se inmuta a lo que tú puedas pensar por una causa perdida. Jesús estaba centrado y estaba enfocado y estaba inquebrantable. ¿Hay alguna cosa en tu vida que tú estás viendo y figurativamente hablando, esto está muerto, esto no tiene esperanza? Como que yo siento que mi camino con el Señor, mi matrimonio no tiene esperanza, mis hijos, una relación o algún problema con la ley, cualquier cosa que usted desea. Y ustedes van a Jesús y les dicen, no sé qué es esto, pero esto está muerto. Y Jesús es como, sí. Algunas veces Jesús es lo que ustedes tienen. Jesús es todo lo que necesitan hasta que Jesús es todo lo que tienen. Esta no es la primera vez que Jesús está tomando. Estuvo en un amigo que me dijo y tuve el permiso para leerlo. Algunas veces Dios va a decirnos que nosotros lo hicimos no porque él olvidó o no quería sernos sanados, pero él quería la lógica y la razón, no quería que sea una excusa para que no se vea el poder de lo que él hizo. Él esperó a que Lázaro estaba muerto para luego resucitar, para que su poder no sea negado. Para algunos de ustedes es porque, Dios, ¿por qué estás esperando? Y Dios es como, ¿por qué ustedes no están escuchando? Yo estoy en el trabajo atrás de tu vida. No es solamente como lanzarte a ti y darte lo que tú quieres. Este es un no significa porque ustedes, para que su hijo, cuando él llora, no significa que ustedes le van a dar algo. Pero no es que no le quieren dar, es que él tiene limitada perspectiva que ustedes tienen. Y entonces ustedes, no significa que le van a dar, pero lo confortan en sus lágrimas. Porque ustedes son buenos padres y quieren más para sus niños que una gratificación inmediata. Nosotros olvidamos lo que eso significa con Dios. El milagro más grande aquí que la mujer fue, no es el más grande milagro. Las dos van a crecer viejas y van a morir, pero significa que las dos experimenten la vida de Jesús en sus vidas. Cuando estaba en la Universidad de Biblia, que me dijo que yo nunca voy a olvidar. Que me dijo, yo he estado trabajando en este sermón por 45 años y fue y habló cuando tenía enfermedad de polio y perdió su mano. Y uno de sus hijos nació con síndrome de Down y su esposa murió y era problema tras problema tras problema. Y no era sobre, tenía gratificación inmediata, pero cada esperanza que yo tuve, estuve cerca de mi padre. Y yo rezaba para que Dios trabaje en mí y que confíe en Él. Y Él sabe que dando todas las requerimientos. En 12 Corintios dice, Dios nos hizo. Jesús fue a la cruz para tomar nuestros pecados y nuestra vergüenza. Y en esa cruz, Jesús oró su propia oración de espera. En la cruz, Él dijo, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Mi Dios, ¿por qué estoy en espera? Y Él lo hizo por ti. Y la parte humana es que si Él hubiese estado, Él hubiese sacado en esa cruz, pero si es que Él hubiese hecho eso, ustedes no estarían aquí. El silencio no es una ausencia. Él está trabajando incluso cuando ustedes no lo pueden ver. Y si es que Él puede limpiar una... Él puede manejar tu situación. Y si es que Él no olvidó a Jairo, Él no te va a olvidar a ti. Deja de rastrear las palabras del mundo y sigue el corazón de tu padre. Que cuando ustedes no pueden rastrear su mano, ustedes pueden confiar en su corazón. Padre Dios, te damos, venimos ahora a ti, que sabemos que algunas personas estamos aquí en una etapa de espera y sabemos lo que se siente. Entonces, Dios, por favor, nos puedes dar la fe para dar esta declaración cuando nos sintamos, que cuando nosotros no podamos rastrear tu mano, podamos confiar tu corazón. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que a veces está temprano, pero nunca está tarde. Entonces ahora oro para que nosotros no demos nuestro corazón a las voces de nuestra cultura o de nuestra cabeza y que confiemos en ti. Que tú te mueves en tu propia línea de tiempo y que tal vez tú nos tienes en una espera por una razón, para que nos estés preparando a nosotros para